Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, queridos oyentes virtuales, allá donde os encontréis. Seáis bienvenidos una jornada más, en este caso el quinto podcast de La Concha de tu Madre, edición 2023. Nos encontramos aquí de nuevo, Néstor Juez Rojo, un servidor, y acompañado, en este caso de manera telemática, por Jorge Fernández Mayoralas.
Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, queridos oyentes. Sigo aquí en San Sebastián, afortunadamente en el sitio que más me gusta del universo, tragándome todas las películas que puedo o que me deja regordinos.
Sí. Debo decir en este caso que San Sebastián, sabemos de sus muchas virtudes, ¿no? Siempre nos llevamos de allí buen cine, nos llevamos de allí pues buena comida, últimamente incluso buen clima, pero desde luego podemos saber que es una ciudad de gente recia y también de virus recios, porque esto es una novedad de este año. Poca broma, los virus de los tierras, son particularmente puñeteros. Nos hemos llevado a Madrid buen regalito en forma de un COVID deleznable, que en mi caso me tiene absolutamente enclaustrado en un lecho. Pero bueno, esperemos que salgamos vivos de ahí. Me consta que nuestros demás compañeros del piso de Donostiarra han conseguido sobrevivir a esta instancia, ¿no?
Sí. Ayer conseguiste cerrar los ojos, ¿no? Con el virus.
Poca broma, sí. Cerré los ojos doblemente, la verdad. Fue un ejercicio, sin duda alguna, catártico, realmente. Bueno, el podcast de hoy es un podcast un poquito deslavazado, es un poquito de picoteo de diferentes secciones. Vamos a intentar tocar algunos títulos relevantes que no hemos podido incluir en ediciones anteriores del programa, y en concreto también vamos a tocar algunas de esas películas que solo ha visto alguno de los integrantes de la dupla, pero como bien sabréis, Jorge y yo hacemos nuestros cuadrantes de manera independiente. Y pues muchas veces vemos las mismas películas, rara vez las vemos en las mismas horas, y muchas veces pasa, generalmente en el caso de Jorge, que Jorge ha visto muchas películas que yo no he visto, porque bueno, pues digamos que si Jorge el día tiene 24 horas, pues 21 se las pasa viendo películas, ¿no? Y en este caso, además, si tiene la suerte de haber podido ver varias en Madrid, pues ya digamos que pues se convalida el juego en modo carrera, ¿no? Entonces, en este caso vamos a hablar de algunas de las películas que no coincidimos, y sobre todo de uno de los títulos importantes de sección oficial, del cual ya dejamos caer algunas pinceladas ayer en nuestro palmarés, que pude ver yo también antes de volver a Madrid y Jorge vio recientemente, que es en este caso una de las muy pocas películas españolas de esta edición, que ha sido lo interesante. Ha sido una edición con poca presencia del cine español, lo cual considero que es más positivo que negativo. No deja de ser un festival internacional, entonces sí, es cierto, es el festival de casa, pero creo que es bueno que la presencia del cine español no sea tan abundante con respecto a otras naciones. La idea sería que las naciones estén repartidas, ¿no? En este caso hablamos de la película gallega O Corno, de Jaione Camborda, que ya debutó hace unos años con la película Arima, película bastante diferente a esta en estilo. En este caso hablamos de una película O Corno ambientada en Galicia en el año 71, que viene, digamos, que a hablar sobre las odiseas nocturnas y el vagar errante, escondido y silencioso de aquellas personas que, digamos, que están al margen de la ley y de la norma, ¿no? En este caso, aquellas personas que bien no son inmigrantes o que, por ejemplo, bien son, pues, parturientas, ¿no? Que, como bien sabréis, digamos que abortos y demás, pues, no estaban, digamos que, bien observados a ojos del régimen, ¿no? Entonces, es una película que habla sobre este miedo, ¿no? Y esta vida en la sombra, que considero que tiene una serie de rasgos estilísticos interesantes, aunque también tiene otros que, para mi gusto, la echan considerablemente a perder, sobre todo en su última media hora final. Jorge, desarróllanos, ¿cuál es tu opinión al respecto?
Mira, mi opinión es que consigue hablar de un tema del que ya hemos visto muchas películas y también en el cine español, de una manera muy personal, y entonces para mí, por eso ayer cuando hablábamos en nuestro podcast sobre el palmarés, para mí la dirección que tiene Jaione, ¿no? ¿Se llama?
Uh-huh.
Jaione Camborda.
Sí.
Pues para mí es muy especial, porque consigue trasladar un tema ya muy visto en múltiples películas de una manera muy particular, ¿no? Muy preciosista, muy lírica, muy poética, pero sin tampoco exageraciones, ¿no? Tiene como un estilo propio la película que la hace muy especial. También apoyado en una grandísima interpretación. Yo no sé de dónde sale esta mujer, yo no sé si tú la has visto anteriormente, pero si, desde luego, si es su primera película, a mí me ha parecido todo un descubrimiento ella. Entonces, yo creo que tus problemas con la película, ahora me corregirás si me equivoco, vienen hacia el guión, que particularmente creo que es lo peor que tiene la película. Con lo cual, no hay nada que yo pueda analizar en la peli que no sea malo si no es de desarrollo de personajes o de historia, ¿sabes? De las decisiones narrativas que toma la película.
Sí, yo personalmente creo que la película tiene un inicio verdaderamente potente y funciona en tanto que es una película más de acciones que de palabras. Es una película en la que se habla poco, una película mayormente silenciosa, película muy expeditiva, con un ritmo directo y claro que va siempre al magro de las cosas, y que en concreto me interesa cómo durante sus primeros compases se centra en que las acciones de alguna manera se sientan en su totalidad, ¿no? Son acciones que digamos que duelen, que son difíciles y que para los personajes suponen un trance o un tránsito complicado, y tú como espectador así lo sientes, ¿no? Me gusta en concreto una serie de escenas de parto, que digamos que no las elide, el montaje no las reduce, son escenas largas, muchas veces en planos muy sostenidos, y con los sonidos complejos que esas acciones conllevan, ¿no? Es una película en la que las acciones que duelen, duelen a nivel visual, son películas en las que el cuerpo se firma de cerca, en las que no se esquiva ninguno de esos elementos que las hacen crudas o molestas para el espectador. ¿No? Eso me parece interesante.
Por eso, perdóname que te interrumpa, considero que la película tiene un gran montaje, una gran dirección de fotografía, un gran sonido, todo lo que aporta que la historia se sufra, ¿no? O sea, ni siquiera estás viendo una película, estás sintiendo las vivencias de esta mujer.
Sí, por eso, yo creo que la película creo que es muy directa intentando transmitirte la angustia de ese momento y la cuestión de lo prohibido. Lo que para mi gusto no funciona tanto, por un lado, es que considero que es una película rígida, en el sentido de que por su estilo tan marcado, en ocasiones siento que las acciones de los personajes se ven como muy marcadas por ello, y en ocasiones noto que hay algunos movimientos, algunos momentos e instantes que les falta una cierta fluidez, para mi gusto. Y luego considero que le sucede a la película una deriva habitual de gran parte del cine neorrural español de los últimos años. Hay un artículo excelente al respecto sobre esto en la revista Caimán, de o bien el número de junio o bien de julio-agosto, escrito por Andrea Morán, excelente periodista y también amiga, que también me aprovecho para mandar un saludo, que reflexionaba sobre los laboratorios de creación en España. Últimamente en España hay un régimen muy claro de laboratorios de creación en diferentes sitios. Tenemos la incubadora de la ECAM, por ejemplo, hay muchos más, que son fundamentales para sacar adelante muchas películas en régimen de cine independiente, pero es verdad que muchas veces corta a todas ellas de un mismo patrón en varios aspectos. Y yo creo que en el caso de esta película hay una serie de rasgos y guiños y tics de cine de autor rural que ya están manidos, para mi gusto. El hecho de usar pues cantos regionales de la zona, cantados por el personaje directamente o derivados al final, creo que hay ciertos rasgos de cine rural que ya noto como que se copian y pegan entre ellas, y aquí le pasa lo mismo. Entonces considero que es una pena ese efecto secundario, porque al final acaba uniformizando mucho las películas. Películas que tienen un valor, que por sí solas podrían ser muy interesantes, pero el hecho de que coincidan en el tiempo todas y que tengan tantas concomitancias, es como que las retroanula un poco. Y eso es lo que para mi gusto flaquea en esta película.
Vale, yo te puedo comprar el argumento, pero necesitaría que me explicaras por qué ves que esta esté con el mismo patrón que otras.
Porque considero que hay rasgos de tono en cuanto a la cuestión femenina y la cuestión de cine rural que se asemejan bastante a rasgos de tono de otras películas similares. Creo que hay la manera de utilizar ciertas músicas, pues de buscar ciertas acciones. Creo que me recuerda a otras películas vistas recientemente en el festival. Creo que el tono, digamos que poético de Alcarrás no está tan lejos en algunas escenas. No sé, les noto muchas similitudes y las noto que claramente son gestos muy buscados para gustar, y yo creo que claramente por eso van a funcionar muy bien y la van a premiar, porque es un cine que le encanta a la crítica y es un cine que seguramente en el palmarés sea premiado por eso, porque yo creo que todos esos gestos a las personas de la industria les van a gustar bastante. Entonces eso es lo que yo creo, que la película podría en ese sentido flotar más libre, fluir más libre, ¿no? Yo creo que por ese sentido los primeros 30 minutos, 40 están más logrados, pero conforme va sofisticando el relato y arraigando en más personajes y en más escenarios y más lugares, pues se acerca pues de nuevo a ese cierto didactismo que tienen muchas de estas películas, y para mi gusto es cuando pierde un poquito de la potencia inicial. Con todo, insisto, es una película muy valiosa, ¿eh? Creo que es de las mejores de la oficial, sin tampoco producirme un entusiasmo especial, considero que es de las más logradas, eso es verdad que es así.
Vale, sí. Vale, pues nada, me parece muy interesante el argumento. Creo que en parte tiene razón, sí que coge varias temáticas muy recurrentes en el cine español actual. No sé si esto tendrá que ver con los laboratorios, puede ser que sí. También es a lo que nos hemos abocado, ¿no? A nivel industria, nos hemos abocado a que los temas se repitan una y otra vez, no sé, hasta que ya
sí,
no
sí,
podamos
sí.
más, ¿no?
Exacto, sí, eso es. Hay un bucle ahí, ¿no? Que en algún momento tendrá que reventar, ¿no? Habrá alguna pobre película que recibirá el coletazo de todo esto, ¿no? Siempre va a haber alguna que sale beneficiada de estas cosas, una que sale perjudicada, habrá alguna que será, pues igual, buena o decente, que se llevará el eco negativo crítico por el hartazgo con respecto a las otras. Esto suele pasar mucho, ¿no?
Sí. Bueno, pues yo, me vas a permitir, sí. Ya que estamos hablando de cine autoral, cine como con una mirada propia y tal,
sí.
Yo voy a hablar de la que considero la mejor película que he visto en San Sebastián. No quizá del festival, porque ya dije que la mejor película que había visto en el festival, a no ser que hubiera una que me gustara más, fue Monstruo, de Hirokazu Koreeda, que ya hablé de ella. La película que más he disfrutado estos días aquí, porque Monstruo la vi antes en Madrid, es Zona de Interés, de Jonathan Glasser.
Sí.
Fue, de hecho, la primera película que vi en el festival. Néstor no la ha podido ver porque hubo un problema con entradas. Sí.
Llamémoslo error, porque es una película que, si hubiera estructurado bien el orden de sacada de entradas el día 15 de septiembre, seguramente lo hubiera podido encajar. Llegué tarde, ya estaba agotada la sala y lo luché, lo insistí, pero al ser una proyección compartida con público, en el propio día ya se podían conseguir. Entonces me consta que es una proyección que no se llenó, la que yo quería ir, pero el propio festival no tenía la potestad de darme una entrada, entonces pues finalmente pues no tuve entrada, claro, para esa película.
Yo lo cuento también porque a mí me sucedió lo mismo con otra película, porque es que nos pasó a toda la prensa entre dos películas, porque se proyectaban a las mismas horas y había que elegir si una sala grande o una pequeña por la mañana, una o la otra, ¿no?
Sí.
Entonces es con la de Miyazaki, que precisamente sé que tú vas a hablar también de ella.
Uh-huh.
Déjame dar unos apuntes sobre la película de Glasser. Es una película muy, muy autoral. Quizá me ha gustado más incluso que Anatomía de una caída. Es decir, mi palma de oro seguramente habría sido para Zona de Interés. Creo que es una película mucho más personal, mucho más... una peli mucho más de culto. Es una peli que pasarán los años y estoy convencido que, igual que Under the Skin, la película anterior de Jonathan Glasser, se seguirá hablando de ella. Es una película que consigue que el espectador se haga preguntas muy incómodas, muy, muy, muy incómodas. Es una película perfecta para poner en una misma sesión con la película de Laszlo Nemes.
Sí, El Hijo de Saúl.
El Hijo de Saúl. ¿Por qué? Porque son películas que hablan de lo mismo, hablan de los campos de concentración, del holocausto, en contrapuntos completamente distintos. Mientras la película de Laszlo Nemes nos mete dentro de los campos de concentración y sufrimos exactamente lo que allí está ocurriendo, en la película de Jonathan Glasser, y por eso considero que es mucho mejor película, no vemos nunca ningún sufrimiento, ninguna violencia, simplemente la sentimos porque lo que vemos es el día a día de esos oficiales que después van a tomar la decisión más horrorosa que se ha tomado seguramente en la humanidad.
Sí, yo considero que es muy interesante aprovechar este espacio para reivindicar la figura de Jonathan Glasser como director. Es un creador muy peculiar, muy singular, con una obra muy breve, pero toda ella bastante interesante y además muy poliédrica. Es un autor también que ha hecho una gran trayectoria en el mundo de los anuncios, en el mundo de los vídeos comerciales. Tiene algunos anuncios realmente muy bonitos y algunos icónicos de los mediados de los 2000. E incluso en sus pesquisas en el largometraje siempre ha ofrecido trabajos muy singulares y además muy diferentes entre sí, ¿no? Películas todas ellas caracterizadas por una fuerte apuesta formal. Son películas siempre muy estéticas, muy estetas, muy cuidada la puesta en escena, pero con puestas en escena muy distintas entre sí y entroncadas en distintos géneros y tonos, ¿no? Recordemos, por ejemplo, Sexy Beast, allá por los primeros 2000, que era una construcción muy, muy peculiar de cierto tipo de cine, como de, no diré de gángsteres, pero sí como de atracos y de este tipo de cuestiones, una especie de Scorsese, pero muy, muy, muy peculiar y muy, deformado, ¿no? También articulado con todo un relato de la costa y del turismo de guiris en el sur de España. Y luego tiene otra película también muy sugerente a nivel espiritual, como es la película Reencarnación, con Nicole Kidman, que va, pues eso, pues sobre reencarnaciones y demás. También película muy elegante y muy estilizada, quizás está más cerca de un cierto tipo de cine academicista, pero con un tono mucho más ambiguo. Y luego Under the Skin, ¿no?, que es de la que más he hablado, que imagino que todos de vosotros tendréis presente. En el caso de esta, pues parece ser que es otra película con un marcado dispositivo, son todas películas con un dispositivo visual muy, muy, muy claro, ¿no?, que en este caso pues me interesará ver cómo de desarrollo o cómo de reflexión interesante alrededor de sus conceptos consigue sacarle con ese dispositivo visual, ¿no? La idea de el horror fuera de campo y digamos que banalizar la desgracia, ¿no?, centrando la mirada en este caso en la bucólica familia burguesa que vive puerta con puerta con los campos de Auschwitz, ¿no?
Yo creo que te va a fascinar, Néstor. Ya lo hablaremos dentro de poco, seguramente, en persona, y posiblemente hagamos también un podcast solamente para que hablemos de esta película, porque merece mucho la pena. Mm. Y a vosotros, pues deciros que cuando se estrene, que corráis a verla, sí, porque es una película de verdad que cambia la vida. Sí.
Voy a aprovechar el hilo que me ha tirado Jorge, porque efectivamente, como bien decía, los primeros días de festival eran los días más difíciles de cuadrar nuestras programaciones, porque siempre empiezan con platos fuertes, por lo general, y el primer fin de semana es el fin de más abarrotado en cuanto a propuestas de interés, y generalmente si tienes sacrificios suelen ser en esos primeros días, ¿no? Y en este caso, como han comentado, había que elegir entre dos películas, Jorge vio una, yo vi otra, ¿no? Jorge pudo ver la última película de Glazer, yo pude ver la última película de Hayao Miyazaki. Hayao Miyazaki, pues una figura extremadamente popular, no creo que haga falta como de explicaros quién es la gran cabeza de lanza del estudio Ghibli, ¿no? Un estudio que digamos que se ha estructurado para permitir aflorar la carrera artística de los dos creadores de la serie Heidi, como son Isao Takahata y Hayao Miyazaki. Películas a nivel de animación virtuosas, pero películas con un marcado mundo imaginario estilístico, también con fuertes temáticas de índole ecologista, con unas articulaciones muy, muy singulares de la fantasía con la realidad. Y en el caso de El niño y la garza, que es la última película de Hayao Miyazaki, él insiste en que se encuentra en plena forma y que no descarta hacer más en el futuro. Yo diría que podemos dar por sentado que esta película es su última película, no porque él no vaya a querer, sino porque los procesos de producción de estas películas son muy complicados. Son películas que llevan mucho tiempo hacerla, animación artesanal, es un trabajo realmente encomiable. Y han pasado 10 años entre The Wind Rises, El viento se levanta, que es la última película de Miyazaki, y esta. Entonces, pensar en otros 7, 6, 8 años para un director que ya se alcanza a los 90, yo lo veo complicado. Él insiste en que no va a ser el caso, pero yo lo veo complicado. Entonces, considerando esta película como una potencial despedida, por un lado, del cine de Miyazaki, del maestro Miyazaki, digamos que el primer director que ha conseguido que el cine de animación sea considerado como lo que es, y tan cine como el resto, y uno de los mejores géneros, por qué no decirlo, del séptimo arte, entendida como despedida, creo que es una experiencia realmente emocionante y conmovedora, en cuanto a pensar que esto pueda ser una despedida, porque en muchos aspectos es un generosísimo regalo, ¿no? Sí que es cierto que es una película que en comparación con otras recientes es un poquito, no sé si diré más caótica, pero sí un poquito menos cuadrada. Creo que su aparato simbólico pues desborda mucho más. Creo que es una película, no diré que es experimental, porque no lo es, pero sí que es verdad que digamos que los mundos de fantasía en los que tronca, en los que se sumerge pasada la primera hora, son mucho más ambiguos, extraños, heterogéneos. Entonces, que es una película menos cuadrada a nivel global que películas anteriores como El viaje de Chihiro, pero personalmente considero que es tal vez la película mejor animada de su trayectoria en cuanto a nivel técnico, trazo, colores, movimientos, es realmente apasionante de ver, y considero que a nivel emocional funciona verdaderamente bien. Es una película que de alguna manera conecta los tonos de La tumba de las luciérnagas con el tono de El viaje de Chihiro, de alguna manera casa con las dos cosas. Es como de alguna manera, es como de alguna manera El laberinto del fauno de Miyazaki, podríamos decir, es una manera muy rara de decirlo, ¿no? Pero es la idea de cómo un niño intentando sobrevivir a los desastres de la guerra, en este caso estamos hablando de años 40, los estragos de la guerra en Japón, cómo él se quiere huir de la realidad en la fantasía, básicamente, ¿no? Y la fantasía, como sucede en estos contextos, es igual de monstruosa y terrible que la de realidad de la que quiere huir, ¿no? Vendría a ser un poco la idea. Entonces es una película de mundos laberínticos encerrados en sí mismos, una especie de película de capas de universos abstractos encerrados unos dentro de otros, con diferentes entradas y accesos, como con lugares de puertas y no puertas, y salidas y entradas, con diferentes animales, criaturas fantásticas, y la gracia es que ninguna de ellas lleva a ningún sitio, es como que la respuesta siempre se escapa, siempre nunca queda al alcance del protagonista, ¿no? Y como digo, hay una cuestión muy monstruosa, sobre todo alrededor de los pájaros. Yo desconocía del trauma de Miyazaki con los pájaros, realmente les tiene un entre miedo y un odio atroz. La película tiene una amplia galería de pájaros temibles, ¿no? No voy a entrar un poco a divagar. La gracia de la película es un poco la sorpresa de los mundos y los ejércitos que muestra, por lo tanto, no voy a entrar más. Pero sí que diré que la película es múltiple, es poliédrica en cuanto a la complejidad de sus tonos. Creo que tiene, como digo, una primera hora más pausada, más costumbrista, quizás muy clásica, incluso lenta. Tiene una banda sonora de Yōji Saishi preciosa, la verdad, como suele pasar con muchas de las películas de Miyazaki, y es a partir de un cierto punto en el que el personaje atraviesa un espacio para acceder a otro, donde pues se desata el frenesí, la locura fantástica, y ya entra en juego pues la fantasía desatada, ¿no? Entonces considero que poder ver una película de estas en pantalla grande es un auténtico regalo, ¿no? Es un festín de generosidad creativa, de imaginación, de mitología nueva, creada sobre la marcha. Entonces yo debo reconocer que haber podido verla en la pantalla del Cursal 1 es una experiencia verdaderamente única. Creo que la eleva el contexto, sin ninguna duda, en el que la pude ver, ¿no? No son tantas las películas de Miyazaki que he podido ver en cines. Bueno, en realidad creo que sí, pero no de una manera tan como novedosa. Muchas veces se ha llegado a ellas después, en reestrenos. Entonces la posibilidad de poder ver una película de Miyazaki en estreno literal, mundial, antes de que llegue a España, me parece un regalo, y considero que es una película que sí, efectivamente, quizás no sea tan redonda como una Princesa Mononoke, desde luego no como el viaje de Chihiro. Personalmente me siguen gustando más películas como Totoro, como Ponyo, pero yo la pondría a la par de un Castillo Ambulante, por ejemplo. No me parece que sea mucho peor, creo que está en esos ámbitos, en esas aguas, y creo que es una película que a fanáticos del estudio Ghibli, vamos, se van a poner las botas, me atrevería a decir. Sí.
Vamos a hablar, porque estoy un poco mal de tiempo, vale. Néstor, vamos a hablar de las dos películas que teníamos previstas finalmente, uh-huh. Que son de la sección Nuevos Directores.
Sí.
Para mí, voy a empezar con una de ellas, es la última película que vi yo ayer, Baurina Salu, una película de Kazajstán, de Nuevos Directores, que para mí ha sido, siempre lo decimos en el piso, la tapada.
Sí.
Para mí ha sido la película de la que nadie hablaba y que, sin embargo, pues a mí me ha conmovido, me ha gustado. He visto que ahí hay una mirada diferente, tierna y muy novedosa. A mí me ha gustado bastante la película.
Sí.
Recordemos que en este festival Kazajstán ha estado presente en muchos años, pues estoy recordando, por ejemplo, una película que a mí me fascina, que es Harmony Lessons.
Sí, Emir Bayrazin, ¿no? Digamos que es la punta de lanza del cine kazajo, ¿no? Es el gran director consagrado, sí, del cine kazajo, sí.
Entonces, luego también hemos tenido película de Kazajstán en sección oficial, ahora mismo no recuerdo cómo se llamaba.
Uy, es cierto, sí, Sergei Bortsevoy era el director, sí, si me das unos segundos, llego. Una película un poquito ladrillo, pero con planos muy bonitos, llegaré yo creo.
Sí.
Hay que tener paciencia, pero
entonces, es una cinematografía que internacionalmente está muy descuidada, está muy olvidada, que los festivales sí que últimamente...
A Dark Darman.
Abogan...
La película se llamaba Adar Darman y era del director Adilhan Yerzanov. Aquí lo tienen, titulito para vuestras vidas.
Pues últimamente Kazajstán está otra vez presente en los festivales, gracias a San Sebastián, gracias a Cannes muchas veces, incluso a Berlín, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que nos trae el cine de Kazajstán, aparte de esta que estuvo en sección oficial, que como bien apuntas fue un ladrillo,
un poco ladrillo,
son, además de paisajes muy bonitos, unas temáticas y una riqueza cultural, que de eso también hablamos. Hemos hablado mucho en esta semana de que se está perdiendo la tradición de ver cine, cuando lo que consigues viendo cine es conocer otros mundos, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, yo consigo viajar a Kazajstán, gracias a la película que vi ayer, consigo ver una una situación cultural muy concreta, que es que normalmente al hijo, al primer hijo, al primogénito, se le da a la abuela o el abuelo, que normalmente viven fuera, en otro lugar, para que lo cuide él. Entonces, se está ese primogénito de unos padres fuera del cuidado de sus padres hasta que tiene 18 años así, y luego vuelve a su núcleo familiar normalmente con hermanos más pequeños que sí que han estado toda su vida con sus padres, ¿no? Entonces, lo que cuenta esta película es el desarraigo, ¿sabes? Que hay de un niño que se ha criado con su abuela, que ha tenido una relación maravillosa con su abuela, ¿no? En una situación donde tiene que volver y donde él siente que no es aceptado, ¿no? Porque la vida le llevó a eso. Sí. Lo que tiene interesante esta película es que el propio director ha vivido esta situación y eso se siente en la película, se siente en cada plano, ¿sabes? Se siente ese desarraigo, ese desasosiego muchas veces de sentirse una persona siempre... siempre como observada, ¿no? Como, mira, ese es el raro que se fue con, ¿sabes? Entonces, sí. Una película que muy dolorosa.
Momentito, vuelvo enseguida.
Y muy interesante.
Momentito. Sí. Retomamos, que bueno, tenía que abrir una puerta a una persona con la que convivo, sí.
¿La has conseguido parar?
No, pero bueno, continuamos, sí, no pasa nada.
¿Pero luego lo paras o cómo?
No, se va a quedar así, no pienso tocar nada, no le he parado, así que sí va.
Bueno, pues entonces, como estaba diciendo, perdonad por este momento, es una película muy dolorosa, pero a la vez es una película muy humana, entonces se disfruta, se acompaña al personaje en su sufrimiento y también en su nueva realidad, ¿no? Que la nueva realidad en realidad es el mundo real que le hubiera tocado vivir en una situación normal donde no tuvieran este hecho cultural concreto, ¿no?
Y volviendo a nuevos directores, debo decir que lamentablemente es esa gran sección olvidada, la solemos dejar de lado. Viene siendo porque nos cuidamos y ya a estas alturas de años yendo a San Sebastián, pues cuidamos por nuestra salud y nuestro bienestar, ¿no? Y sabemos que es una sección en la que por lo general pues las películas tienen que entrar con vasos de agua, ¿eh? Para que aquello sea digerible. Es verdad que siempre, al ser la sección más 100% pura de descubrir, porque son películas de las que nunca se sabe nada, porque literalmente se están presentando por primera vez en el planeta Tierra, en el festival, o sea, es la más pura en ese aspecto de todas las secciones del festival, muchas veces son películas bastante complejas de ver. Siempre hay una o dos muy buenas, lo que pasa es que, claro, como no sabes cuál va a ser, pues o tienes la suerte de habértela programado o te quedas sin verla, ese es el problema, ¿no? Y con el riesgo de intentar verla, pues te comes películas bastante complicadas de ver. Entonces, por ese motivo, yo reconozco que este festival, pues apenas he podido ver películas de la sección oficial. Tenía programadas unas 4, al final solo he podido ver 2. Y de las dos que he visto...
De nuevos directores,
exacto. Sí. Creo que tenía programadas 4 en total, al final solo he podido ver 2. Y una de ellas me ha convencido bastante, o relativamente. Me ha parecido que está bien conseguida, como es la película persa o iraní, Aquiles, ¿no? La película de Farhad Del Aram, creo que se llama. Siempre hay algún título iraní en festivales, es raro que no haya alguno. En San Sebastián no hay tantos como en otros festivales, como por ejemplo la Seminci, pero siempre hay alguna y no es raro que en nuevos directores pues alguna de ellas se presente. Y es una película que me gusta porque combina varios registros y va basculando de uno a otro de una manera armónica. Es una película que ya en la dedicatoria final va a la tesis, ¿no? Es una película dedicada a aquellas personas que no le tienen miedo a las paredes, ¿no? Y es una película que va sobre un país en el que efectivamente las paredes hablan, ¿no? Es, digamos que es la temática principal y hay unas ideas visuales muy interesantes de del miedo a las paredes, ¿no? En la que el protagonista pues toca las paredes y busca resquicios en las paredes, porque efectivamente, como bien sabéis, qué sorpresas, las libertades en Irán pues no se estilan y generalmente las paredes transmiten sonidos y si hablas pues por la pared se puede oír lo que estás diciendo y, sorpresa, en un poco tiempo puede aparecer la policía y llevarte preso. Son cosas que pueden pasar. Entonces la película, por un lado, es una especie de retrato de una especie de antihéroe anónimo, de un héroe contra el mundo, de un hombre solidario que intenta sacar adelante situaciones complejas frente a la complicación del entorno. Es un médico, es un trabajador del cuerpo sanitario de la ciudad en la que vive, que tiene que vivir todo el día con todo tipo de problemas, con cuestiones administrativas, con un hospital que se cae a pedazos, con unos horarios muy mal gestionados, y en general, pues, la impotencia y la falta de apoyo de sus colaboradores y compañeros, ¿no? Una relación familiar que tiene descuidada en aras de este afán por proteger a desfavorecidos, y luego también, pasado unos minutos, la película se convierte en una suerte de road movie, porque digamos que se da a la deriva, se escapa y se da a la fuga con un activista. Recoge a un activista que está en aquel sanitario, porque es una, ahí está la gracia, ella está en una especie de manicomio y es una persona que está perfectamente cuerda, pero bueno, como es una persona que no es afín al régimen, allí la tienen, ¿no? Entonces ellos huyen y la película durante gran parte de su metraje es ellos vagando, intentando que no se note dónde están, por Irán, con una parte de costumbrismo también, una parte de ligero tensión sexual que nunca llega a explotarse del todo, para derivar en una conclusión muy poderosa a nivel dramático, ¿no? Creo que tiene un cierre dramáticamente muy potente, y todo ello yo creo que sin cargar demasiado las tintas, no tiene grandes escenas de confrontación ni de griterío, ¿no? Entonces eso es todo, es verdad.
Sí. Yo puedo decir que es una película que no me ha gustado tantísimo como a ti, pero sí que considero que es una buena película. O sea, no ha sido de las películas que me ha costado ver en nuevos directores, sin ninguna duda. O sea, creo que tiene muchas, muchas virtudes. Sí. Y tiene un final que a mí me parece apoteósico.
Sí, sí, sí. Sí, yo creo que es una película que, sobre todo eso, pensando en que es un debut, porque es nuevos directores en la sección de óperas primas, es una película con mucha convicción en cómo está hecha. O sea, considerando que es una ópera prima, no está nada mal, pero es una película que está muy bien facturada. Sí que es cierto que es verdad que le podrías recortar 20 minutos y no pasaría nada, también te lo diré. Pero bueno, creo que es una película que maneja bien los tonos, no nos cuenta tampoco nada que no hayamos visto dentro del cine persa, no es que sea ninguna novedad, hay tres películas que se parecen, me recordó un poco el tono sin llegar a ser películas como La ley de Teherán, o sea, sí que hay unas similitudes con otro tipo de cine iraní reciente, quizás por eso a nivel crítico no se aplauda tanto porque no tiene esa frescura, pero sí que está yo creo que bien conseguida.
Sí.
Bueno, usted se tiene que ir corriendo, ¿no? Usted tiene que salir despavorido.
Sí, yo ya estoy en tiempo de descuento.
Vale, muy bien. Sí, sí, sí. Pues nada, posiblemente este sea el último podcast, tiene toda la pinta, si no, pues ya cambiaremos de opinión, pero me huelo que así va a ser. Así que os agradecemos a los oyentes que hayáis podido estar escuchándonos.
Yo os voy a los que nos han escuchado precisamente para eso, os voy a anunciar que pronto tendréis más noticias podcastiles nuestras.
Sí, sí, sí. Por mi parte debo decir que muchas gracias a Jorge por compartir conmigo una aventura festivalera más. Debo decir que ha sido un festival, me atrevería a decir que muy bueno. Estoy muy contento con cómo ha sido el Festival de San Sebastián de este año. Considero que sobre todo en las secciones paralelas ha habido un buen nivel programativo. Y diría que incluso en la oficial, si bien ha faltado una gran película, casi todos los títulos tenían con bastante interés. Entonces considero que ha sido una de los festivales más placenteros, para mi gusto, más gratos en cuanto a resultados de los últimos 3 años, por lo menos. Y nada, es verdad que ha acabado de una manera muy extraña, con yo teniendo que fugarme, llevándome un virus terrible, pero bueno, no sé, esperemos que en el futuro podamos repetir la jugada. Así que nada, hasta entonces, buenos días, buenas tardes, buenas noches, sean felices, viva el cine y viva San Sebastián.
Y viva la concha de tu madre.